En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hablábamos ayer de la propuesta del Consejo de Ministros que aprobó la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana. Recuerda, lo aprobó, pero todavía no se ejecuta. Todavía tiene que pasar por tramitación parlamentaria. Y a este respecto, hoy hemos asistido a la lucha que se va a producir por convencer a un grupo de diputados que va a ser clave en esta decisión, como son los de Junts. Por un lado, tenemos a la ministra de Trabajo negociando con ellos esa medida. Parece que quieren convencerles, incluyendo esas ayudas que en su momento iban a incorporar para las pequeñas empresas, para que se puedan adecuar. Eso es, digamos, el as que se ha reservado en la manga Yolanda Díaz para intentar que les apoyen en la medida. Pero paralelamente, el presidente de la COE ya ha dicho que ellos también van a desarrollar su propia campaña precisamente para impedir que se apruebe o para convencer, vamos a decirlo de manera más sutil, convencer a los grupos parlamentarios de que voten en contra de esa reducción de jornada. Con lo cual, pues va a ser todo esto muy divertido, la verdad, independientemente de que el resultado, pues yo creo que los trabajadores de manera masiva quieren que acabe con la reducción de jornada a 37 horas y media. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Iria Guzmán, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier Peña.
¿Por qué lo dices con ese tono así un poco...?
Buenas tardes, Javier Peña.
Ah, eso ya está mejor, ya está mejor. Oye, que me han dicho que estás muy bien en el segundo capítulo de Yayos y Centellas.
¿Eso te han dicho?
Sí.
No me lo has dicho, ¿eh?
No, yo no, porque te tengo que dar toda la información.
A mí, por otro
lado...
Me
la reservo, la voy soltando a cuentagotas.
A mí, por otro lado, me han dicho que estás tú muy bien y que Chema está muy bien. No, por supuesto, yo también.
Chema Moreno también le iba a decir que me han dicho que también está muy bien en el segundo episodio de Yayos y Centellas.
Buenas tardes, pues por algo será, ¿no? ¿Será que será verdad?
¿Será que será verdad?
Puede ser.
Mira el Modesto, baja Modesto, que sube Chema.
Ahí estamos, no sé, muy bien, muy contentos con el estreno del segundo capítulo. Y a por más.
A por más, tenemos ya los otros tres, ¿eh?
Ah, bueno, pues nada, los iremos
desvelando,
sacando.
Sí, sí, cada 15
días.
A ver,
días. Estamos tan bien como en estos dos primeros episodios.
Cada 15 días.
Hay que mantener
días.
El nivel o incluso subirlo, ¿eh?
Hombre.
Yo creo que hay algún episodio por ahí que puede estar superando el nivel. O bueno, es mi modo de verlo, a lo mejor luego veo el capítulo y digo, vaya destrozo, no sé.
Desde luego, si se lo pasan los oyentes la mitad de lo bien que nos lo pasamos nosotros haciéndolo, va a ser un éxito brutal,
¿o
no?
Eso sí, eso sí. Yo personalmente me lo estoy pasando muy bien, me estoy riendo mucho y me consta que tú también.
Sí, 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 hay testimonio gráfico de ello.
Pero se tendrán que esperar al cuarto episodio para verlo.
Eso es, eso es. Bueno, ya se nota en el segundo, ya se nota. Yo creo que en el segundo hay risas también, hay risas. No sé si de los oyentes, pero de los que lo hacemos, por lo menos hay risas.
La verdad que sí.
Y bueno, pues hay cosas que no vamos a desvelar porque no vamos
no
a hacer
spoiler. No hagas spoiler, que vayan a buscarlo y ahí nos encuentran.
Estamos en YouTube, en Spotify, eso si nos quieren ver. Y si nos quieren escuchar solamente, que no nos quieren poner cara, en ebooks y en Apple Podcast.
Eso que se pierden si no nos ponen cara, ¿eh?
Bueno, o
hay, o eso que ganan.
Vamos a ver, es que hay personas que son, digamos, les gusta la radio más tradicional. La
hay
radio...
un refrán que habla de eso.
Te iba a preguntar.
Sí, yo me la sé.
Pero... ¿A nosotros se aplica o no?
Te lo
no,
sabes.
¿Al
sí,
podcast?
¿Sabes cuál
no
es?
Sí, sí lo sé.
Venga.
Si el locutor de una...
¿Cómo era?
Si el locutor te enamora, no te pases por la emisora
eso
o algo
es.
Así, ¿no? Pues en este caso nos pueden ver también en la página web de Onda Madrid, así que no se aplica.
Qué creidito. Es que él piensa en el fondo que va a molar y entonces dice, miradme, miradme, cómo molo.
Disfrutar,
yo,
claro.
Yo eso, a eso le llamo un cómo me molo. Yo diría...
¿Y eso es malo o bueno?
A ver, depende.
A ver, para mi punto de vista es malo, pero habrá
vale,
gente
pues
que lo...
Vale, pues escucharnos solamente en la radio, no pasa nada. También está bien.
No, no,
también
no,
tenemos
no,
buena
sí,
voz.
No, sí, si es... no lo está diciendo por eso. No lo está diciendo porque...
Explícale, explícale.
No, no lo está diciendo... O está muy bien que la gente se pase por la web de Onda Madrid a vernos y ponernos cara. Es la chulería con la que lo está soltando. Yo creo, ¿eh? Pero yo te entiendo,
ahí
Chema.
Le has dado.
Tú sabes que
ahí
yo,
le has dado.
Yo te entiendo.
Ahí le has dado, Iria. Bueno, que en cualquier caso, que sepáis, bueno, ya que estamos poniéndonos medallas, que en la web de Telemadrid las visitas al programa Madrid Trabaja son espectaculares. También hay que decirlo.
Poco se habla de eso, ¿eh?
Poco
Chema,
se habla de
y
eso.
Y Chema ayer me dijo una cosa muy importante.
Buen dato, ¿eh? Ahora cuando vayamos con las redes sociales lo suelto.
Ah.
Yo creo que ya, ¿no?
Sí, ¿no?
Venga, pues ya,
que estamos.
Ya.
Pues en LinkedIn, Facebook y TikTok somos Madrid Trabaja. Y por cierto, en TikTok hemos cumplido un año.
Ah, justo, vamos,
sí,
estamos de cumpleaños.
Un año. Bueno, lo cumplimos el 1 de febrero, que es cuando subimos el primer vídeo, pero ya tenemos más de 16.000 seguidores. Así que muy bien.
Bueno,
año,
yo, yo fíjate, diría casi 16.500.
Casi 16.500, ¿eh? Buen dato. Pues sí, en un
es
año.
Es que tú te rebajas.
Muy buen dato.
16,4K, pero puede ser más, sí. Va
por
subiendo.
Eso, por eso.
¿Sabes
más
lo que es K? Cuando... Ah, vale.
Algo hasta, sabe, algo
hasta,
sabe.
Hasta ahí llegó, hasta ahí llegó.
Vale,
en
bueno.
Mi época ya existía el K, ¿eh?
Bueno,
el K de kilo.
K de kilo.
El K de kilo.
Que si queréis en Twitter también nos podéis seguir. Si buscáis arroba Madrid Trabaja
o
M.
O es X.
Perdón, es verdad, ayer lo pensé. Nos podéis buscar en X, anteriormente conocido como Twitter.
Sí, danos mucha prisa porque igual nos dejáis de buscar en poco tiempo.
Si buscáis arroba Madrid Trabaja o M.
Muy bien. Pues tenemos ofertas de empleo que empezamos. Por una en la que buscan agentes de viaje en Humanes.
La empresa necesita incorporar personal con experiencia y con al menos un nivel de inglés medio. No exigen un nivel de formación mínimo en la materia, pero sí que tengan conocimientos en destinos turísticos. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada parcial y el salario a percibir será el que estipule el convenio del sector servicios.
Hay trabajo para monitores de gimnasia artística.
Para trabajar de manera temporal y a jornada completa en una instalación deportiva del Distrito Latina. Buscan personas con formación en grado superior en la especialidad de monitor de gimnasia artística y ofrecen un sueldo de 2.100 euros brutos al mes.
Hay una empresa de materiales de pinto que necesita conductores de camión.
Es imprescindible estar en posesión del carnet de conducir tipo C y del CAP habilitante y no especifican si es necesario contar con algo de experiencia en el puesto. Las personas que finalmente resulten seleccionadas se encargarán del reparto de mercancías por la zona de la Sagra. Ofrecen un contrato indefinido y un salario según convenio.
La Fundación Laboral de la Construcción está buscando técnicos de estudios o de contratación.
Para trabajar cubriendo una sustitución de larga duración en una importante constructora nacional. Pretenden incorporar profesionales que se puedan encargar de desarrollar ofertas basadas en el análisis de tendencias comerciales, técnicas y económicas del mercado. No requieren de experiencia previa en el puesto, pero sí de estar titulado en ingeniería técnica, arquitectura, edificación o similares. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de teletrabajo 2 días a la semana y un salario según convenio.
Y hay una oportunidad laboral para barman en el centro de Madrid. No, en Campo Real hay trabajo para tasadores de vehículos.
Vaya
2 días que llevo.
La empresa en este caso necesita
personas.
Ahora
me voy a vengar, ¿no crees que no?
Bueno, ¿de qué? Sí, de ti mismo.
Venga, venga.
La empresa necesita personas que puedan demostrar experiencia en el puesto y en posesión del carnet de conducir tipo B para que se encarguen de la peritación y fotoperitación de las carrocerías y los interiores de los vehículos. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio.
Ahora entenderéis, los que nos estáis escuchando, por qué tengo prisa en dar la siguiente oferta. Oportunidad laboral para barman en el centro de Madrid.
Requieren de personal con al menos 5 años de experiencia, con un nivel alto de inglés e italiano y concurso...
Mira, se le pone ya la voz temblorosa. Como...
Porque no sé qué me vas a decir. No. Yo no tengo culpa de nada.
Venga.
que también tengan cursos formativos en mixología y coctelería.
Ha salido el bingo, ha salido el gordo.
Ah, ya sé qué vas a hacer. ¿Qué es mixología?
¿Qué es mixología?
No tengo ni idea. ¿Le puedo preguntar a algún barman?
Algo ahora de mezclas, porque mix, ¿no?
Sí, ¿no?
Lo de hacer así, bueno, claro, en la radio ahora.
Pero eso no es coctelería.
No lo sé. Es mixología, pues mezclar diferentes bebidas
por
y sacar
lo que dice,
otras.
Lo que dice José es ese bailecito que hacen los cocteleros con... Es que no sé cómo se llama la herramienta que tienen para mezclar.
¿Coctelera?
¿Vaso?
Coctelera, efectivamente, la coctelera, moviendo la coctelera, removiendo la coctelera, pues eso debe ser mixología.
¿Y entonces coctelería?
Coctelería es saber qué ingredientes tienes que echar en cada uno de los cócteles.
Y lo otro es saber mezclarlo.
Exacto.
Vale, ya me ha quedado muy
claro. Una
claro.
cosa es los ingredientes y otra cosa es que tengas habilidad para mezclarlos. Bueno, más cosas de este barman o estos barman en el centro de Madrid.
Que ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y que el salario a percibir será el que estipule el convenio.
Por cierto, no lleva ese barman, tengo que decirte.
Estás intentando meterte con nosotros porque llevas dos días equivocándote, pero no es
ya
culpa nuestra.
Ya he dicho que mi venganza iba a ser terrible.
Desvía el foco,
¿pero
eh?
¿Venganza de qué? Si te has equivocado solo.
Bueno, que si os interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, escribid Madrid Trabaja en cualquier buscador. Apareceremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web están las ofertas de empleo de este 5 de febrero. Y saludamos a nuestra invitada habitual de los miércoles, Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, bien, buenas tardes. Aquí escuchándoos y aprendiendo.
De mixología, quizá.
Sí, 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 me ha llamado la atención.
Claro.
Y como yo solo estaba escuchando, pues parece ser que la mixología es una rama de la coctelería que utiliza técnicas innovadoras o algo parecido. En lo poco que me ha dado tiempo a ver, algo por ahí he visto.
O sea, que
habrá
es como
que,
una rama de la...
profundizar.
Claro, una rama de la coctelería. Bueno, pues fíjate, todos aprendemos todos los días y por eso está bien estas preguntas un poco impertinentes que hago a mis compis. Porque que además de, es que hace mucho que no les hago examen. Antes estaban ya más prevenidos. Antes ya veían una palabra rara en las ofertas de empleo y las buscaban inmediatamente porque sabían que les iba a caer en el examen. Pero como llevamos un tiempo que no, pues oye.
Todos nos relajamos.
Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué tal van las cosas, Rosa?
No, bien, la verdad.
Desde luego
que
no relajadas bien, normalmente en tu actividad.
No, bueno, el relax. A veces se convierte el estrés muchas veces se convierte en rutina, que tampoco es bueno, pero
sí.
Pero cuando se acumulan cosas y siempre tenemos novedades en el ámbito del empleo público.
Bueno, yo quiero partir, bueno, primero saber qué te parece, aunque no es del ámbito público, sino más bien del ámbito privado, la reducción de jornada de 37 horas y media para que aprobó ayer el Consejo de Ministros y que están ahora en la pelea, como comentaba al principio, por convencer, y de esto también vosotros sabéis mucho, ¿verdad?, de cuando sale alguna medida tanto favorable como desfavorable a los trabajadores, lo que es convencer a los grupos parlamentarios, ¿no?, para que voten en un sentido sí. O en otro, ¿no? Y está ahí
pues,
ahora mismo
pues,
la lucha.
Sí. La verdad es que sí, y yo creo que bueno, los grupos parlamentarios, aparte de que se quieran diferenciar entre ellos, yo creo que deben demostrar responsabilidad, que a veces les puede más el mirarse el ombligo que pensar en el beneficio de la mayoría, ¿no?, y de las personas a las que representan, porque no dejan de ser parte de la sociedad y están ahí porque las trabajadoras y los trabajadores les han votado. Uh-huh. Entonces, mi forma de expresarlo, para que quede claro, creo que deben dar la talla, que deben de pensar en lo que beneficia a la mayoría de las personas trabajadoras quieren la reducción de jornada porque les ayuda a conciliar, y yo también les digo a los empresarios, que sé que son contrarios a esta medida, que si las personas tienen o tenemos más tiempo libre, también podemos ir más a gastar a centros comerciales, restaurantes, etc., etc., con lo cual pues puede ser beneficioso para todos si se reduce la jornada sin reducir el salario
Ya.
y se puede conciliar más la vida laboral con la personal.
Bueno, pero va a ser apasionante el debate. ¿Tú eres optimista sobre la posibilidad de que salga adelante? Porque las mayorías están tan ajustadas que cualquiera que no de los que habitualmente apoyan las propuestas del gobierno, en caso de que no lo apoyen, no va a poder salir.
Hombre, eso es así y prueba la hemos tenido, ¿no? En la última votación que fue al Congreso y que, bueno, pues ahora hay partidos que han cambiado de criterio y de opinión porque han llegado a acuerdos, por lo que sea, pues que trabajen y que lleguen a acuerdos. ¿Va a costar? Por supuesto que con la división, el reparto, la fragmentación, por decir de alguna forma, de grupos parlamentarios que hay, por supuesto que va a costar. Yo quiero pensar en positivo y quiero pensar, como he dicho al principio, que los grupos parlamentarios sean responsables y no solamente piensen en cómo pueden perjudicar. En este caso, al gobierno que presenta la propuesta, el anteproyecto, sino que piensen que a quien perjudican no es al gobierno en sí, que puede ser, como vulgarmente se dice, un revolcón en el Congreso, sino que perjudican a la clase trabajadora si votan en contra.
Ya. Bueno, pues esperemos a ver qué es lo que ocurre, pero claro, con este debate yo me he acordado de algo de lo que hemos hablado aquí, te he preguntado en muchas ocasiones, que es en el caso del ámbito autonómico, la reducción de la jornada laboral de las personas que pertenecen a la Comunidad de Madrid a 35 horas, ¿no? Que además hay que recordar que esto es una medida que estaba en su momento implantada a raíz de la crisis de 2008-2010, se eliminó y ahora estáis tratando de recuperarla. No parece que el gobierno esté muy por la labor, ¿no?
No, el gobierno regional lo ha dejado claro, no está en su hoja de ruta la recuperación del derecho de la jornada de 35 horas semanales. Es cierto que en las últimas negociaciones que hemos tenido, pues esto se veía que no prosperaba y sabéis que lo he comentado, se dio de alguna forma prioridad a la carrera profesional porque beneficiaba a todas las personas que no la estaban cobrando. Como ya saben los oyentes, el personal estatutario, que es del ámbito sanitario, sí que se cobraba, ya se había llegado a un acuerdo y se venía cobrando, pero el resto de personal del ámbito de la administración regional no. Y por ello, pues bueno, se dio prioridad para que pudiesen tener un concepto retributivo merecido, pero que no estaba regulado, no estaba negociado y no se percibía, ¿no? Ese salario en relación a eso. Y esperemos que a futuro podamos llegar a un acuerdo y a una reducción de la jornada, por lo menos a las 35 horas que ya habíamos tenido en la administración y que sabéis que también lo he dicho y los oyentes recordarán, el que ahí lleve tiempo escuchando el programa, que somos la única comunidad que estamos pendientes de recuperarlo, porque las administraciones locales de la Comunidad de Madrid ya lo recuperaron hace años. Gracias a un acuerdo lo permitía. Y en
Claro.
este caso, pues bueno, la administración regional todavía ha sido reticente, no se ha acordado y espero que podamos llegar a un acuerdo. También digo, desde UGT y desde UGT, no del ámbito de Madrid, sino desde nuestra estructura confederal. Lo que se está pidiendo es una jornada de 32 horas, o sea que encima el pedir 35 horas seríamos moderados.
Bueno, de cualquier manera, ya digo que no parece el acuerdo fácil. Comisiones Obreras también se reunió hace poco con la Dirección General de Función Pública y lanzó un comunicado diciendo que estaban cerrados en banda a la propuesta, ¿no?
Sí, no, por eso he dicho que de momento no está en su hoja de ruta. Y que esperemos que, bueno, pues todos los acuerdos que vengan desde el ámbito estatal al final pueden repercutir. Lo que pasa que es cierto, en la Comunidad de Madrid, la plantilla tiene una jornada de 37 horas y media a día de hoy, porque nos la aumentaron de 35 a 37 y media cuando todos los recortes que tuvimos en, a partir del 2012. Pero espero que bueno, que todo se desarrolle en esa línea y que llegue un momento en el que podamos lo más pronto posible recuperar la jornada, aunque como he dicho, se dio prioridad en la negociación a la carrera profesional porque eso sabíamos que iba a ser para todo el mundo. La Comunidad de Madrid se basa y nos dice, nos argumenta que el no recuperar la jornada de 35 horas es por el coste económico que pueda tener en los servicios donde se prestan 24 horas al día y 7 días a la semana. Sobre todo se argumenta que es el ámbito sanitario, ¿no? El que puede ser más gravoso porque es el que más plantilla tiene, ¿no? Pero también recuerdo que en el ámbito sanitario se ha ido dotando de plantilla y han formado parte de como plantilla orgánica, ya es estructural prácticamente desde la pandemia. O sea que tampoco es tanto el volumen de contratación y de creación de empleo que supondrían. Pero bueno, iremos paso a paso, hemos conseguido lo que hemos conseguido y no renunciamos a ello, pero tenemos que ir paso a paso.
Vale, pues seguiremos hablando de ello porque evidentemente es una aspiración que tiene UGT y otras organizaciones sindicales. Yo creo que prácticamente todas, ¿no? Porque yo por lo que he oído en
Sí.
eso hay cierta, bueno, completa unanimidad, ¿no?
Sí, ahí hay unidad, todos queremos recuperar el derecho y bueno, pues veremos a ver más adelante.
Perfecto, pues vamos a hacer un alto en el camino, vamos a hablar de la convocatoria de 4.400 plazas de tropa y marinería que están ahora mismo ya en marcha y después abordaremos otros asuntos de la actualidad con Rosa María Robledano.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora podemos ser más precisos sobre el número total de plazas, que son 4.442. Ya sabéis que los periodistas tendemos a redondear cuando hablamos de titulares, por ejemplo, pero a la hora de dar la información nos gusta ser precisos. Del total de estas plazas, 3.200 son para el Ejército de Tierra, 662 para la Armada y 480 para el Ejército del Aire. Y vamos a hablar de la convocatoria con el coronel Javier Calzado. Muy buenas tardes, coronel.
Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la oportunidad que nos dais de contar un poquito en qué consiste esta convocatoria de tropa del año 2025.
Al contrario, yo os agradezco mucho que cada vez que os llamamos, porque además son dos convocatorias al año, si no me equivoco, dos o tres, ahora mismo me baila la memoria.
Bueno, hasta hace unos años el proceso era de convocatoria continua, es decir, había hasta 11 convocatorias ha habido a lo largo de otros años. Sin embargo, pues hemos llegado a la conclusión de que es mejor organizarlo en dos convocatorias, de forma que tanto nosotros como los posibles solicitantes pues pueden organizarse mejor lo que es su su vida. Entonces, la primera, básicamente, las fechas clave de la convocatoria es la fecha en la que ingresan los aspirantes en los centros de formación, que siempre van a ser el primer lunes del mes de mayo para el primer ciclo y el primer lunes del mes de noviembre para el segundo ciclo.
Correcto. Bueno, pues hasta llegar al ciclo que corresponde ahora en mayo, hay un proceso que me gustaría, coronel, que nos contases, porque al final no son unas oposiciones al uso como tal, ¿no?
Bueno, el sistema que seguimos es un sistema de concurso-oposición.
Sí.
De acuerdo. El concurso pues consiste en en que cada uno de los aspirantes pues expone los méritos que tiene, ¿no? Que son méritos de carácter general, como pueden ser los carnets de conducir, el hecho o no de ser deportista de alto nivel o por ejemplo el nivel que tengamos de inglés. Luego existe unos méritos de académicos, que básicamente es el nivel de estudios que tengamos. Y luego, pues la parte de oposición que consiste, perdón, importante también los méritos militares, claro, en el caso de que algún aspirante pues haya sido previamente personal de Fuerzas Armadas. Y luego tenemos la parte de oposición que consiste en un test psicotécnico, ¿vale? Es una prueba, son 105 preguntas. En las cuales pues se miden una serie de características de diferente tipo que nos permiten pues valorar las aptitudes psicotécnicas de cada uno de los aspirantes.
Me decía que no son unas oposiciones al uso en el sentido de esa imagen que habitualmente tenemos de las oposiciones, de estar meses y meses estudiando un temario y después examinarse de él. A eso me refería, ¿no? Aquí yo creo que el componente también un poco de las pruebas físicas, además de las titulaciones, etcétera, es un elemento fundamental.
Sí, efectivamente. Como bien dice, no son unas oposiciones al uso de tener que estar estudiando, sino que lo que se valora es un poco tu vida anterior, ¿no? Lo que ya tienes. Y digamos que la prueba que es importante es el test psicotécnico, ¿no?
Claro.
Es una prueba en la cual no necesitas tener una preparación específica. Quiero decir que lo normal es que se supere sin ningún problema. Lo que sí es cierto es que mientras mejor nota se obtenga en ese test psicotécnico, pues mejor, más posibilidades tienes de optar a las plazas las cuales tú has optado.
Correcto.
¿No? Tienes hasta 10 posibilidades de 10 vacantes por preferencia.
Sí.
Y entonces pues es importante tener una nota buena en ese test. Básicamente es un test en el que se miden, como he dicho antes, siete factores, digamos, que son el verbal, el numérico, el espacial, el mecánico, el perceptivo, la memoria y el razonamiento abstracto. De cada una de estos factores hay 15 preguntas y son un total de 105 preguntas. Esto se hace, es una prueba que se hace delante de un monitor. Y bueno, pues la verdad es que tiene diferentes, digamos que se hace un poco con carácter progresivo para que el aspirante no se asuste, pues empieza con preguntas de un nivel sencillo y luego digamos que poquito a poco se va subiendo un poquito el nivel para permitirle que el propio individuo pues se vaya adaptando, a la persona se adapte y que no, digamos que de primeras pues no se vea sorprendido. Y también es importante que antes de cada uno de estos factores se pone un ejemplo, de forma que la persona aspirante pues ya coge la mecánica del tipo de pregunta que le van a hacer y cómo contestar.
Y luego tampoco es al uso lo que es este examen, porque se hace de manera, no sé si individualizada, pero no de manera masiva, sino cuando la persona tiene la primera cita, ¿no?
Exactamente, es decir, desde el día siguiente al que se publica la convocatoria hasta el día 18 de febrero tenemos la posibilidad de solicitar cita previa.
Eso es.
Y la cita previa la solicitamos en el centro de selección que mejor nos venga, digamos, en función de nuestra localidad de residencia o de trabajo. Y en función del momento en el que se solicita la cita previa, nos asignan un día. Y ese es el día en el cual el aspirante tiene que presentarse con toda la documentación que aporta como méritos, y es el mismo día en el cual hace la solicitud de esas 10 vacantes por orden de prioridad y hace la prueba del test psicotécnico. De tal forma que cuando la persona se va del centro, pues ya se lleva un poco lo que es un papel en el cual le dice: usted ha obtenido esta calificación y estas son las vacantes que usted ha pedido en este orden de prioridad.
Y quisiera saber, porque hubo un momento en que la verdad es que parecía que mucha gente joven no se interesaba por estas pruebas de selección para tropa y marinería, pero yo creo que esto en los últimos años ha cambiado. No sé si esa impresión que tengo yo desde fuera es correcta o no.
Bueno, digamos que la juventud, lo que se llama ahora la generación Z, que la llaman, ¿no?, los nacidos entre el año 95 y el 2000, pues es una digamos, es una generación muy diferente a la mía, ¿no? Yo nací en el año 67 y digamos que ahora se valoran otros conceptos, ¿no?
Sí.
Se valora quizás un poco más la flexibilidad horaria, el poder disponer de tiempo libre, ¿no? El poder tener pues esa conciliación, ¿no? Uh-huh. Y entonces, digamos que esto nos obliga a nosotros, a los que nos dedicamos a reclutar, a un poco a reconfigurar nuestros sistemas de selección, nuestra oferta, claro. Y entonces tenemos que trabajar para poner de relieve cuáles son nuestros valores principales, ¿no? Uh-huh. Nosotros, digamos que las Fuerzas Armadas trabajamos con tres valores importantes, ¿no?, que queremos poner en relevancia. El primero es que la oferta que nosotros damos te permite una posibilidad de desarrollo efectivo de tu trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas, que puede ir orientada de dos formas, tanto en promoción interna, es decir, si yo en el futuro quiero permanecer en las Fuerzas Armadas, pues tengo la opción al año de presentarme a suboficial o a oficial si tengo una titulación, un grado universitario. Uh-huh. Pero en el hipotético caso de que, por lo que sea, yo quiero desvincularme de las Fuerzas Armadas, desde el minuto uno te vamos a proporcionar una serie de módulos profesionales que te permiten adquirir un título de formación profesional de grado medio, y con esa titulación pues te preparamos para que cuando te desvincules de las Fuerzas Armadas pues tengas la posibilidad de acceder rápidamente al mercado laboral. Y también proporcionamos una serie de cursos que tienen bastante salida en el mercado, como son, por ejemplo, la formación en técnico especialista en ciberseguridad. Se acreditan una serie de competencias, se dan certificados profesionales, en fin, hay una serie de oportunidades formativas que te permiten, digamos, estar más preparado.
Correcto.
Para la salida, ¿vale?
Bueno,
luego otro, ya por terminar, muy importante también la incorporación efectiva de la mujer, es decir, las mujeres cada vez son un porcentaje más elevado en las Fuerzas Armadas, pueden acceder a todos los empleos, tenemos ya 10 mujeres que son generales, en el futuro habrá más. Y las mujeres pueden hacer exactamente igual que un hombre, tanto conducir un carro de combate como ser
claro,
pilotos. Y luego, importante también que he comentado, la conciliación efectiva del trabajo en las Fuerzas Armadas, ¿eh? Que esto nos permite un poco compaginar nuestro trabajo con lo que es la vida familiar.
Uh-huh. Bueno, ya para finalizar, aunque a lo mejor tendríamos que haber empezado por ello, el requisito básico es tener la titulación de graduado en la ESO. No sé si hay requisitos, aparte de los habituales que se suelen tener en cualquier convocatoria de empleo público.
Bueno, pues efectivamente, como titulación es graduado de la ESO, es la titulación mínima, digamos. Y luego hay una serie de requisitos o condiciones generales y condiciones específicas, ¿no? Uh-huh. Bueno, las generales, posee la nacionalidad española, si bien es cierto que hay 160 plazas en las cuales los ciudadanos de 18 países con los cuales tenemos unos vínculos especiales y que además se pueden consultar la convocatoria, tienen posibilidad también de acceder a esas plazas.
Sí.
Luego, pues no tener carencia de antecedentes penales, pues no haber causado baja en ciclos anteriores, en fin, pues uh-huh. son características, digamos, de carácter general. Luego, pues aparte de la titulación, fundamentalmente es el poder, digamos, aparte de no tener ningún tipo de antecedente penal, pues tampoco estar privado de los derechos civiles. En condiciones normales,
sí.
No hay ningún problema para acceder a las convocatorias.
Correcto.
Y bueno, la verdad es que yo creo que es una oportunidad que es muy, muy, desde mi punto de vista, es muy atractiva y que, como digo, es una apuesta de futuro para cualquier joven de la sociedad española.
Y a través de una página web es donde se tienen que inscribir para pedir esa cita previa que hablábamos, ¿no?
Esto es muy importante. La convocatoria ya lo dice. Básicamente, para pedir la cita previa, hay una página web que la propia convocatoria, si se descarga, tiene un hipervínculo, ¿vale?
Sí.
Se hace a través de la sede electrónica. Uh-huh. La página es https://sede.defensa.gov.
Vale.
No obstante, a través de la página...
en Google, sí, sede electrónica, Ministerio de Defensa, le sale ya directamente.
Exactamente. Lo más fácil es meter en Google reclutamiento defensa.
Vale.
¿Vale?
Correcto.
En cuanto entra en reclutamiento defensa, ahí se abre una página web de reclutamiento. Y ahí hay dos pestañas muy importantes, ¿vale? Una es ingresa a las Fuerzas Armadas. En ingresa a las Fuerzas Armadas hay dos documentos. Uno en el cual se ve todos los requisitos de la convocatoria y lo explica perfectamente. Y otro que es una guía para la orientación de la trayectoria profesional, para que todo aquel que esté interesado pueda entrar ahí y ver cómo es la trayectoria, lo que es el compromiso inicial, el compromiso de larga duración, las especialidades que hay, etcétera, etcétera.
Perfecto.
Y luego... específico, dentro de esa página web está la otra pestaña que es convocatoria de tropa y marinería. Y dentro de la convocatoria, ¿vale?, hay una pestaña que es instrucciones sobre la cita. Al pulsar, hay una otra pestaña que es solicitar cita previa, ¿de acuerdo?
Genial.
Y ya ahí indica cómo se hace. Lo que sí es importante es que, como va por la sede electrónica, para acceder hay que tener el DNI electrónico o la clave PIN, pero
eso
es muy
es
sencillo porque hay un tutorial de cómo solicitarlo. Y en cualquier caso, hay un teléfono que yo creo que todo el mundo debería saber, aunque viene en la convocatoria,
uh-huh,
que es el 91-308-9798.
91-308-9798.
Exactamente. Ese teléfono está activado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y ahí pues le dan instrucciones para cómo completar lo que es la solicitud de cita previa, toda la información que necesiten, e incluso en caso ya de que alguien se vea perdido, pues hasta ellos le generan la cita previa.
Fenomenal,
o sea que,
coronel.
Venga, pues...
Es que nos tenemos que marchar ya, pero yo creo que ha quedado muy claro y, de todas formas, bueno, facilitamos el número de teléfono para cualquier duda, consulta que pueda tener la persona que lo esté escuchando. Y si, como siempre te digo, si estás, que ahora mismo no puedes apuntar porque vas conduciendo, por ejemplo, pues en nuestra página web, en la de Madrid Trabaja, vamos a colgar esta entrevista con el coronel Javier Calzado y ahí aparecerá el número de teléfono y también la dirección web de la que te hemos hablado. Coronel, hasta pronto, muchas gracias.
Hasta pronto, un saludo, un placer, adiós. Salud.
Bueno, Rosa, otra de las clásicas también dentro de la administración pública.
Sí, sí, sí. Hay que dar a conocer los diferentes ámbitos, ¿no?, que tienen
Hombre, claro,
las administraciones.
Si es que al final, y ahora vamos a hablar de otra convocatoria quizá que no es tan... con tantos candidatos, tantas personas candidatas, pero es verdad que ya sabes que nosotros tenemos la intención de que se conozca las profesiones que ocupan un lugar dentro del ámbito de lo público y nos parece interesante. Pero te quería preguntar, porque claro, yo he leído una información que me ha preocupado, ¿no? Porque dicen que la reforma laboral del sector público pues vienen a decir en el Confidencial que es un fracaso, ¿no? Porque dice que se ha acabado 2024 con una temporalidad del 28% cuando el compromiso era que fuese del 8% con todo lo relativo a esos procesos de estabilización de los que hemos venido hablando.
Yo creo que ellos hablan de ámbito también estatal.
Sí.
Estamos intentando cerrar las cifras y los datos que tenemos, porque pues es cierto que cuesta, porque sabéis que es otra de las cosas que siempre procuro comentar para que quede claro que una cuestión es la oferta de empleo público que se hace y luego, al final, otra cosa es
los
el número
cubren,
de plazas,
¿no?,
que se cubren. Y lo hemos hablado no hace mucho tiempo, no me acuerdo con quién, con alguien de la administración, me parece que estaba hablando de las plazas que habían convocado, pero no recuerdo quién era. Y por eso digo que a veces cuesta, ¿no?, el conseguir estas cifras. Es cierto que bueno, los datos que el Ministerio ha dado es que se ha avanzado en los procesos de estabilización, no en todos los sitios, ha ido en la misma proporción y al mismo ritmo, y es cierto que hay procesos que todavía no han acabado. Pues bueno, se vio que por tiempo no se iban a poder acabar todos, con lo cual entiendo que esa cifra no puede ser definitiva en ningún caso. Y yo espero que cuando acaben todos, pues sí que baje, porque, hombre, no sé si será un 8% o cuál será la cifra definitiva, pero la finalidad y el objetivo de esa estabilización, cuando dices reforma laboral, me entiendo que es por la estabilización, ¿no?
Sí.
El proceso de estabilización.
Ojo, que yo he hablado del titular del Confidencial, que
sí,
además firma un colaborador del programa, que es Javier Jorrín, y bueno, pues aludía a esa reforma, efectivamente entendiendo como tal, yo creo que ese proceso de estabilización.
Claro, pero he querido hacer la puntualización esta porque quienes nos oyen, no todas las personas están en este ámbito y pueden no entenderlo, porque cuando se habló de reforma laboral, ¿sabéis la famosa reforma laboral que salió en el Congreso por un voto que se equivocó un diputado del PP?
Sí.
Pues se hablaba de otro tema, no
eso
se hablaba
es
de la estabilización.
Eso es.
Por eso he querido hacer esta pequeña apreciación, por si hay ayuda a que quienes nos escuchan entiendan de qué estamos hablando. Y como digo, yo espero que cuando acaben todos los procesos, si no es un 8, desde luego se le acerque bastante, porque si no, desde luego, las administraciones no pueden tener un empleo precario. Es cierto que no va a desaparecer nunca algo de temporalidad, porque siempre hay jubilaciones, siempre hay situaciones de incapacidad temporal que se cubren con personal temporal, con personal eventual. Entonces, el porcentaje nunca va a bajar al 0%, porque es imposible si lo que queremos es cubrir vacantes que vayan quedando, porque si no, otra cosa sería perder empleo y desde luego bajo ningún concepto aceptaríamos eso.
Claro. Pues enseguida continuamos hablando contigo, pero tenemos una de esas convocatorias que ya digo que probablemente no sean masivas en cuanto a aspirantes, pero nos parece interesante que hablemos. Son 236 plazas del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y tenemos ya invitada y un poquito de música, ¿no? Para empezar con ánimo. Camino Arce es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Camino, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes.
Yo creo probablemente, yo no sé si se cubren todas las plazas que se convocan para ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, ya que estábamos hablando de ello, y es verdad que en programas anteriores y en otras especialidades ya nos han comentado, ¿no?, que luego se convocan 236 plazas en este caso, pero a lo mejor se cubren 220, qué sé yo, por decir un número.
Bueno, yo lo que creo es que hay que partir del hecho de que este proceso es un proceso muy exigente. Las oposiciones al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos lo son. Yo soy ingeniera del cuerpo y, bueno, pues también funcionaria del Estado. Y si bien es verdad que en los años anteriores, es decir, 2022, las convocatorias del 22 y del 20, que era oferta de empleo público de los años 19 y 20, teníamos unas plazas para promoción libre, hablo de 55, por ejemplo, en el 20, que se cubrieron los 55, y de 48 en el 2022, que se cubrieron 42 de ellas. Los últimos dos años, el anterior y este mismo en esta gran convocatoria, hay una necesidad tremenda de ingenieros de caminos, canales y puertos en la administración, porque ha habido muchas jubilaciones, y entonces ha hecho un esfuerzo por sacar muchas más plazas. El año pasado hubo 150, aprobaron 57, es verdad que las que nos aprueban se han sumado a la convocatoria de este año y, bueno, este año efectivamente de promoción libre son 236.
Bueno, y un proceso que decías que era importante, ¿no?, en cuanto a la exigencia para los aspirantes, que ya empezando por los requisitos, ¿no?, porque, en fin, no vale ni con una titulación universitaria.
Sí, bueno, así es, así es. Para optar a este concurso, a esta posición, las personas, los aspirantes, tienen que tener el título de ingeniero de caminos, canales y puertos, o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, a fecha final de presentación de solicitudes, lo cual, hablando así más, en un lenguaje más claro, supone la necesidad de tener el título de máster habilitante de ingeniero de caminos, canales y puertos. Es decir, no vale con el título de grado civil, sino que además tienen que hacer ese máster habilitante y en ingeniería de caminos, canales y puertos.
Correcto.
¿Sí? Y eso efectivamente, bueno, pues ya son unos estudios también exigentes, pero incluso así, todos los que hemos hecho esos estudios, la posición sin duda requiere de una gran preparación.
Es lo más exigente de todo el camino, ¿no?, que tú has recorrido, o sea, que hablas por experiencia.
Ya hablo por experiencia, sí, es verdad. Sí. La escuela ya es difícil en sí misma, pero bueno, es verdad que una posición y una posición de estas características, pero bueno, también somos cuerpo a uno, ¿no?, del ministerio, y tenemos una responsabilidad muy elevada en las decisiones y en lo que trabajamos en el ministerio. Bueno, pues fue un proceso exigente. Yo la verdad es que, bueno, lo saqué muy bien, no puedo decir que fui número uno de la promoción, pero me costó a mí y a mi familia.
¿Y tardaste mucho tiempo en aprobarlas?
Yo aprobé en un año, me lo estudié, me lo ocurre mucho.
En un año y número uno de tu promoción.
Así es, Javier, así
Bueno,
es.
enhorabuena.
Déjame fardar un poco.
No, hombre, no es fardar, las cosas como son, oye, y además hay que decirlo, las cosas hay que decirlas tal y como son. Bueno, pues entonces tus consejos van a ser muy bienvenidos seguramente por otras personas que estén preparando las oposiciones y nada, pues dos o tres consejillos básicos que puedan incorporar a su estudio.
Sí, bueno, lo primero, déjame, o sea, un poco explicar, ¿no? Que, bueno, los ingenieros de caminos todos sabemos a lo que nos dedicamos, pero creo que es importante, Javier, remarcar cómo la figura del ingeniero de caminos es esencial en la vida de todos los habitantes de todos los países, ¿no? Y en el nuestro también, porque desde las grandes ciudades hasta los pueblos más chiquititos, todos nosotros permitimos y aseguramos esos servicios básicos que nunca nos damos cuenta de que están ahí, como es el agua en nuestras casas, el alumbrado, el saneamiento, la propia vivienda en la que habitamos, la urbanización de nuestras calles, las infraestructuras necesarias que nos permiten llegar a los colegios, al supermercado, a los hospitales o poder irnos de fin de semana a la playa o a la montaña, ¿no? Todo esto son las funciones y las competencias de los ingenieros de caminos y todo eso en el ámbito de la administración pública, porque puedo decir que los ingenieros de caminos llevamos en nuestro ADN, déjame decirlo así, la vocación de servicio público, porque ya desde el siglo XVIII, cuando se crea la Inspección General de Caminos por Real Orden de Carlos IV, que empieza este cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos, bueno, pues sí. Desde la administración pública trabajamos en la planificación, en el proyecto, en la ejecución, conservación y explotación de todas las obras e infraestructuras públicas que van mucho más allá de las carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos. Entonces, todo esto, lo que yo les puedo decir a los ingenieros de caminos que estén interesados en dar ese paso hacia la administración pública, que es un paso valiente y es un paso muy responsable, que estudien muchas horas al día, sí, que se hagan un horario. Al final es un horario como cuando estás trabajando, así me lo planteé yo. Y bueno, y que siempre piensen en el objetivo, que de verdad, y puedo decirlo, merece mucho la pena.
Bueno, y que en general hacen falta ingenieros de caminos, canales y puertos en España, en el ámbito público y en el ámbito privado también. Pero de eso camino hablaremos en otra ocasión porque nos hemos quedado sin tiempo, ¿vale?
Ah, perfecto. Pues muy
hasta
bien.
El 17 de febrero, por si algún ingeniero o ingeniera nos está escuchando, tiene el plazo para participar en estas pruebas. ¡Un abrazo!
Un abrazo, Javier. Muchas gracias. Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y es momento de visitar la actividad de los ayuntamientos de nuestra comunidad que ofrecen trabajo a través de sus agencias municipales de colocación y de los portales de empleo en los que nos enteramos de esas propuestas. Y hoy hablamos con Nine Sierra, que es técnica del programa de empleo y formación del Ayuntamiento de Collado Villalba. Nine, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier. Encantada de estar aquí.
Pues el placer es mutuo y cuéntanos qué ofertas de empleo tenéis ahora mismo en Collado Villalba.
Mira, Javier, quería en primer lugar dar una gran noticia. Se produjo ayer el convenio de fomento del empleo entre el Ayuntamiento de Collado Villalba y el Hospital General de Collado Villalba.
Ah, mira.
Una gran noticia para muchas personas que quieran o bien trabajar en el hospital o que quieran trabajar en las diversas ofertas de las que vamos a ser primicia la agencia de colocación.
Correcto. O sea, que vais a tramitar ofertas de empleo en el Hospital de Collado, que me imagino que es público, pero no tienen lista de espera, digamos, bolsa de empleo, y tendrán que anunciarla a través del Ayuntamiento.
Efectivamente, la agencia de colocación se coloca como principal referente para la búsqueda de candidatos de puestos tales como celadores, informadores, atención al paciente y otro personal sanitario, propiamente enfermeros, médicos, etcétera.
Vale.
Es una gran noticia para nuestra para las personas demandantes y sobre todo también para el municipio de Collado Villalba y aquellas personas que estén buscando trabajo en ese entorno.
Fenomenal. Pues mientras llegan esas ofertas del Hospital de Collado, cuéntanos, ¿qué ofrecéis ahora mismo en vuestro portal?
En el portal, en la agencia de colocación, lo que tenemos ahora mismo como últimas novedades son tres auxiliares de taquilla para la estación de esquí.
Ah, mira.
En Cercedilla. El único requisito prácticamente es que tengas carné de conducir y que tengas disponibilidad de jornada partida, porque el horario es de 8:30 a 5:30 de la tarde.
Correcto.
También tenemos una oferta de una industria manufacturera del sector del área de Collado Villalba, que es el de operario de producción para fabricación de productos. Dos montadores de juegos infantiles y mobiliario urbano, también para Collado Villalba y en turno partido. Y por último tenemos un ingeniero, nos solicitan un ingeniero agrónomo con 3 años de experiencia en el sector.
Claro.
Pues un poco para preparar ofertas de licitaciones en relación con reciclaje de residuos y jardinería, seguimiento de contratos y un poco también realización e informes de seguimiento. Como decía, este es un trabajo que también nos solicitan para el entorno de Collado Villalba. Y estas serían las cuatro ofertas más destacables
Fenomenal.
De esta semana.
Bueno, ¿algún curso? Muy brevemente.
Pues ahora mismo estamos con cursos de la Comunidad de Madrid, que estamos colaborando con ellos. Y creo recordar que...
Bueno, lo hablamos en otro momento. Si cada tres semanas aproximadamente contactamos contigo, pues lo hablamos en la próxima, si te parece. ¿Vale?
Venga.
Venga.
Sí, y os doy toda la información.
Genial, un abrazo, Nines, muchas gracias.
Venga, muchas gracias, Javier.
Y hablando de formación, el lunes nos dejamos pendiente el Club del Empleo del Ayuntamiento de Alcobendas. Y nosotros somos cumplidores. Le dijimos a Pilar Pérez, jefa de Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de Alcobendas, que la llamaríamos. Y Pilar, buenas tardes, aquí te tenemos.
Muy buenas tardes, Javier. Bueno, muchas gracias. Pues sí, es que quería comentar los talleres que empiezan. Las sesiones del Club de Empleo empiezan en febrero.
Sí.
El 19 y el 20 empieza Diseña tu Currículum con IA. Y van a ser dos sesiones de 2 horas, de 10 a 12.
Perfecto.
Luego, el 26 de febrero tenemos Aprende a gestionar tu demanda de la Bolsa de Empleo, que es un poco también para dar información a gente que quiera manejarse mejor con esta herramienta, porque, bueno... A ver, es un portal de empleo donde hay que dejar los datos curriculares y hay que postularse a ofertas. Mm. Pero bueno, hay gente que necesita a lo mejor hacer preguntas específicas.
Claro,
claro. Bueno, pues para eso tenemos este taller que es el 26. Y el 27 tenemos Optimiza tu perfil de LinkedIn con IA. Ese es presencial. Los otros dos son online.
Correcto.
Y te voy a decir cómo se pueden inscribir.
Eso,
muy
ese
fácil.
Dato básico. Venga.
Que es, ponen en Google... alcobendas.org,
sí,
Club de Empleo.
Fenomenal.
Y les lleva a la página del Club de Empleo y ahí ya tienen las sesiones, el formulario de inscripción, el acceso al portal nuestro para que vean también las ofertas y que se inscriban, porque las sesiones nosotros las hacemos como complemento a las personas que están inscritas en Bolsa Buscando.
Claro.
Le vamos a preguntar si está inscrito y si no está inscrito le preguntaremos por qué. Porque, bueno, somos una herramienta. Ya te comentaba el lunes que tenemos ahora mismo en gestión, pues hoy no lo he mirado, pero ayer lo miré, 168 ofertas. Y estamos buscando candidatos de todos los perfiles.
Claro.
Así que les animo a que entren y busquen para buscar nuestro portal de empleo. También poniendo en Google Alcobendas Portalemp, acabado en P, Portalemp, como portal empleo,
sí,
pero sin el Leo, Portalemp. Ahí también les sale nuestro portal y en ofertas pueden ver todas las ofertas que tenemos disponibles.
Fenomenal. Pues Pilar, un abrazo enorme. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Javier. Un saludo. Chao. Adiós.
Bueno, Rosa, que por cierto, Rosa, tú es el de Collado Villalba, tu hospital, ¿no?
Es el hospital de referencia de la zona que tenemos por allí.
Pero no el que en el que tú has trabajado, ¿no?
No.
Es que...
No, el hospital de Villalba es gestión privada, aunque es de la Comunidad de Madrid, pero es gestión privada.
Ah, correcto.
Yo estoy en otro que es gestión pública directamente de la comunidad.
Vale, perfecto. Oye, no quisiera terminar sin comentar que se ha presentado una aplicación para estar al tanto de las convocatorias de empleo público. Ya era hora, por otro lado, Rosa, te tengo que decir. O sea, quiero decir,
bueno,
es una aplicación del Estado, vamos.
Es una app que parece ser que sí, que están desarrollando, pero esta información ya se podía sacar de la web del Ministerio.
Sí.
Las ofertas de empleo público tenían un enlace que se podía sacar. De hecho, nosotros también nos nutrimos de la información que se publicaba ahí para los boletines de empleo que venimos difundiendo. O sea que
pero...
es cierto que la app facilita tenerlo en el móvil, tanto sea Android como Apple, para que la gente pueda acceder, y parece ser que va a tener la peculiaridad de cómo hace una discrecionalidad en lo que se está buscando.
Sí,
no
buscar...
la conozco, no la he trabajado, pero bueno, esperemos que funcione bien.
Es que te lo digo porque efectivamente a través de la web se podía utilizar, pero es verdad que esta aplicación... por ejemplo, tiene sistemas de alerta, tiene otro tipo de cuestiones que ya parece mentira que se incorporen en 2025.
Se actualiza, que es lo suyo.
Claro.
Y sobre todo teniendo un ministerio de transformación
digital, ¿verdad? No, y un dinero que llega de Europa para ese tipo de cosas, ¿no? Para la modernización de la propia administración, ¿no?
Entonces, lo que pasa es que no nos olvidemos, y siempre lo digo, que la población no tiene tanta formación tecnológica muchas veces.
Eso es verdad. Pero bueno, también te digo, con el anterior buscador, para los que no tenían esa formación, más complicado. Pero Rosa, me tengo que ir, que ya están con los compañeros de informativos. Hasta la semana que viene.
Un saludo, adiós.
Mañana volvemos con nuestros abogados. Adiós.